huelga de hambre realiza declaración.
Opositora al régimen castrista en la isla dirige carta abierta al pueblo cubano.
Aprueba medidas sobre la seguridad en vuelos a los Estados Unidos procedentes de Cuba.
Denuncian al servicio de inteligencia militar ruso de piratería cibernética.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Dos testigos claves en el caso del preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre declararon este jueves frente al fiscal provincial en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, para ratificar la inocencia del opositor pacífico. Por otra parte, la dama de blanco Daisy Artiles recibió una condena debido a su activismo por los derechos humanos. Grisel González tiene los detalles.
La Fiscalía General de Palma Soriano citó a declarar hoy al testigo de la defensa del preso político Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre desde hace 51 días. Este testigo, José Silva Cabrera Ricardo, estuvo presente en el juicio original el 14 de agosto de este año, pero no le permitieron declarar. Hoy declaró ante el fiscal provincial en Palma Soriano, según nos informó la activista de UMPACU, Yenisei Jiménez.
Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos teniendo algunos problemas técnicos que resolveremos. Volvemos enseguida.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs. Y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en La Foto del Día.
Bueno, tuvimos unos problemas técnicos, ya están solucionados. Vamos a regresar al reportaje de nuestra colega Grisel González sobre Tomás Núñez Magdariaga.
La Fiscalía General de Palma Soriano citó a declarar hoy al testigo de la defensa del preso político Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre desde hace 51 días. Este testigo, José Silva Cabrera Ricardo, estuvo presente en el juicio original el 14 de agosto de este año, pero no le permitieron declarar. Hoy declaró ante el fiscal provincial en Palma Soriano, según nos informó la activista de UMPACU, Yenisei Jiménez.
Él declaró lo que había pasado aquí. Y dijo que no, que incluso Tomás nunca lo amenazó con cuchillo, nunca fue como contó Aldo en el juicio, como la seguridad del Estado le había dicho que contara a ellos. Y realmente él sí hoy contó la verdad, porque hoy sí vino el fiscal general a hablar directamente con él. Le dijo el fiscal que iba a retomar el caso.
También prestó testimonio hoy jueves el acusador Aldo Rosales, que hace dos semanas había presentado una declaración jurada de que mintió en el juicio para condenar a Magdariaga bajo la presión de la seguridad del Estado. Magdariaga fue sentenciado a un año de cárcel por el falso delito de amenaza. Se declaró en huelga de hambre en protesta. El lunes de esta semana fue trasladado de la prisión Boniato a un hospital de Santiago de Cuba, donde está siendo asistido vía intravenosa y se mantiene firme en no ingerir alimentos.
Ahora mismo vine citado por la fiscalía, donde lo primero que se estaba tratando de manipular es si yo tenía alguna afectación psicológica que me impedía poder hacer una contramanifestación de todo lo que en un momento determinado la policía política aquí de la seguridad del Estado me obligó a referir. Y yo tengo todos mis cabales. Y bueno, como digo, nada de esto ha ocurrido. Todo esto fue manipulación de el mayor Norberto, que se llama Damián Vázquez. Todo ellos lo fueron apuntando. Sí me dijeron que yo al cambiar mi testimonio caía en el delito de perjurio. Digo, ningún problema, que yo asumo toda la responsabilidad.
Esta semana, el hermano de Magda Arriaga, Oscar Núñez Magda Arriaga, se reunió con el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, para pedirle que la iglesia intercediera en el caso.
Estoy en estos momentos.
En otro orden, la dama de blanco, Delcia Artiles, fue condenada a 3 años de trabajo correccional. El Tribunal Municipal del Cerro en La Habana hizo firme la sentencia de 3 años y 6 meses de cárcel, sustituida por trabajo correccional sin internamiento. También le prohibieron salir de la provincia y del país.
Dejan bien claro que no puedo salir de la provincia, no puedo salir del país, no puedo hacer uso del pasaporte. Que cada vez que ellos quieran, me citen para el tribunal, yo tengo que estar presente ahí. Que no puedo seguir en el movimiento, damas de blanco.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Y la coordinadora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, dirigió una carta abierta al pueblo cubano sobre el proyecto de reforma a la Constitución impulsado por el régimen castrista. En la misiva, la opositora advierte que no se trata de una constitución, sino de un reglamento dictatorial para mantener al pueblo cubano subordinado al Partido Comunista.
Porque el proyecto de ley es un proyecto de hecho, no de derecho. Porque sencillamente el Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución en este proyecto. E indiscutiblemente todos sabemos que en cualquier país del mundo lo más importante es la Constitución, que es la ley de leyes. De la Constitución brotan el resto de las legislaciones que va a tener el país. En Cuba, el Partido Comunista ha introducido toda una serie de aspectos dentro de la Constitución que lo hacen dueño total del pueblo de Cuba. Esto es un reglamento dictatorial que ha hecho el partido para envolver en esta situación al pueblo de Cuba.
No, es que líderes cristianos en Cuba le hicieron un llamado a la dictadura castrista para que añadan 2 secciones al artículo 15 de la nueva Constitución referentes a la práctica libre de su fe. La vocera de la organización londinense Solidaridad Cristiana Mundial dijo que ya que el gobierno cubano ante organizaciones internacionales como Naciones Unidas afirma que en Cuba se respeta la libertad religiosa, esta es una oportunidad para que el régimen muestre su compromiso con los derechos humanos.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete denominado de reautorización a largo plazo de la Administración Federal de Aviación, que incluye disposiciones defendidas por el senador cubano-americano Marco Rubio.
Las regulaciones están relacionadas con la recuperación y reforma de desastres naturales y la seguridad de la aviación en los vuelos a los Estados Unidos procedentes de Cuba. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, la legislación que fue promovida por el senador Rubio, ya que desde el reinicio de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba en el 2016, ha reclamado un mayor control sobre el funcionamiento de los aeropuertos de la isla, especialmente en materias de seguridad para los estadounidenses.
El senador Rubio patrocinó una disposición para implementar una parte de la Ley de Seguridad Aeroportuaria de Cuba que exige que la Administración de Seguridad del Transporte, mejor conocido por sus siglas, TSA, proporcione al Congreso información confidencial sobre las medidas de seguridad aeroportuaria en Cuba. Un componente de la Ley de Seguridad de Aeropuertos Cubanos del senador Rubio requería que la TSA consulte con la Organización de Aviación Civil Internacional para presentar un informe al Congreso que detalla su objetivo de mejorar la seguridad de los aeropuertos en el sistema de aviación mundial. Otro componente del proyecto de ley se refiere al acuerdo de los agentes del aire federal y requiere que la TSA desarrolle una base estándar para todos los acuerdos de la FAM que se requiere por escrito con gobiernos y socios extranjeros.
Los aeropuertos de Cuba no tienen el mismo nivel de seguridad que los aeropuertos de Estados Unidos. Quiere decir que es posible que un terrorista se aproveche de eso, pueda entrar en un avión que esté en camino a Estados Unidos y utilizar ese avión como una arma.
El 20 de septiembre del 2016, el senador Marco Rubio exigió respuestas de la administración del entonces expresidente Obama sobre la ausencia de los agentes federales de aeronáuticas en los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, pues los vuelos comerciales entre los dos países habían comenzado un mes antes sin la presencia de estos agentes. El proyecto de ley ahora se dirige al presidente para que se convierta en ley. La ley de reautorización de la FAA del 2018 cuenta con el proceso de extensión de emergencia por uso de aviones no tripulados por desastres. La propuesta patrocinada por el senador Rubio requiere que el director de la Administración Federal de Aviación, FAA, mejor conocido por sus siglas, actualice las mejores prácticas de guía y desarrollo para la aplicación de la ley y otras operaciones gubernamentales de aeronaves no tripuladas en respuesta a una catástrofe, desastre u otra emergencia.
Karen, los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba comenzaron el 31 de agosto del 2016. El Departamento de Transporte autorizó hasta 110 vuelos regulares diarios a La Habana y otros 9 aeropuertos internacionales en la isla. Karen, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio.
Muchas gracias, Tomás. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel aseguró que pretende incluir todas las instituciones en la Internet, lo que representa un mayor control de los contenidos e invadir la versión cubana de la red de consignas y materiales afines al régimen comunista. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Los mecanismos de control, censura y represión del régimen castrista pretenden expandirse por las redes sociales y el ciberespacio con la creación de, como lo catalogara Miguel Díaz-Canel, un gobierno electrónico.
Hay mucha gente joven en Unión de Informáticos de Cuba.
Las declaraciones las hizo en la clausura de la primera conferencia de la Unión de Informáticos de Cuba celebrada en La Habana, donde pidió a los participantes desarrollar plataformas oficialistas.
Uno de esos proyectos es el gobierno electrónico de la atención ciudadana, que ha contemplado un modelo, o sea, ha desarrollado un modelo que tiene 4 etapas. Presencia, que es la primera, interacción, que es la segunda, transacción, que es la tercera, y transformación, que es la cuarta.
Esto ocurre mientras el gobierno bloquea, vigila y reprime cada iniciativa independiente o con contenidos no afines al régimen castrista.
Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
En el cónclave se informó que durante la visita a Nueva York se firmaron 4 memorandos con Google. Analistas consideran que este sería el primer paso para aprovechar la plataforma del buscador y minarla con contenidos de adoctrinamiento.
Cuando termine este año o a principios del próximo año, cumplida la primera etapa de gobierno electrónico, que sería la etapa de presencia. Esto significa que todos los organismos, todas las entidades tienen que tener plataformas web.
Cuba, uno de los países con mayores dificultades para acceder a Internet, lleva todo el año anunciando que ofrecerá conexión en los móviles y que la tecnología ya está lista. Pero a pocos meses de concluir este 2018, todavía no se sabe la fecha exacta ni el costo que tendrá el servicio. Y cuando se ha implementado, ha sido un total fracaso por la congestión, la lentitud de las conexiones y los sitios bloqueados por la dictadura castrista, muy contrario a la imagen que se intenta vender.
Aquí no hay cambio ninguno, aquí nunca hubo ningún cambio. Eso es invento de ellos aquí. El cambio tiene que ser con nosotros, somos que tenemos que opinar y no hemos opinado nada, porque yo, a mí nadie me preguntó si puede hacerlo o no.
Díaz-Canel había anunciado recientemente que antes de diciembre se abriría también una cuenta en Twitter.
Te reviento la cara.
Sin embargo, su comitiva censuró a la prensa libre en la Gran Manzana, no se ha reunido con uno solo de los cubanos en desacuerdo con las políticas del régimen, apoya abiertamente la censura y no se muestra abierto al diálogo ni a la construcción de la democracia. Y es que el discurso del sucesor designado no es más que una versión de la tristemente célebre "dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada", frase acuñada por el dictador Fidel Castro en 1961 en un discurso a los intelectuales y que definiría la política prohibitiva de censura y represión por parte de la dictadura cubana por casi 60 años. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Gracias, Yoandy. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y vamos a saludar específicamente a los vecinos de Centro Habana y de Santa Clara, esas dos ciudades donde, bueno, nos ven y nos han escrito. Gracias
muchas
por
gracias.
Acompañarnos.
Gracias. Y por supuesto, muchas gracias también a las personas que nos están viendo en Facebook. Saludos a todos. Quisiera decir nombres, pero no tenemos tiempo. Hay tiempo ahora para más noticias cuando regresemos. Crece la violencia en Venezuela y las principales víctimas son los niños.
Y el gobierno ruso es acusado de piratería cibernética. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte. No te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Crece la violencia en Venezuela y las principales víctimas son los niños, que según nuevos estudios mueren 3 cada día. Incluso es una de las razones más fuertes para que decenas de miles de venezolanos sigan huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La violencia en Venezuela crece sin detenerse y lo hace a la par de la agobiante crisis política, económica y social que atraviesa el país. Según un informe elaborado este martes por el Observatorio Venezolano de Violencia, en el país mueren en promedio 3 niños menores de edad cada día.
En Venezuela cada día perdemos más jóvenes entre 15 y 29 años a causa de la violencia. Es momento de detenerla.
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, viene apuntando desde hace casi una década que Chávez y el régimen castrocomunista de Maduro planearon esta crisis y la violencia que les favorecería en sus planes para perpetuarse en el poder.
La violencia forma parte de la lucha de clases, la violencia forma parte de la insurrección que se quería propiciar y que Chávez quería propiciar.
Y de hecho, tristemente se propició y ha dado sus frutos, que se miden claramente con la gran deserción escolar y la moda, entre comillas, de ser o pertenecer a bandas que garanticen desde sustento hasta popularidad.
Ahorita el que tiene todo quiere ser malandro, el que no tiene también. Pero eso es culpa del gobierno. ¿Ah? Porque ahorita eso es como una moda, una gafedad, porque ahorita el que es malandro, las mujeres todas quieren con él.
En el gran éxodo de venezolanos, de los ya conocidos y llamados caminantes, aquellos que por miles recorren Sudamérica en busca de oportunidades, se cuelan algunos de estos nuevos ciudadanos que han generado el rechazo y protestas en Brasil, cuando a mediados de agosto un venezolano supuestamente mató a un comerciante en la localidad de Pacaraima, Brasil, y sus pobladores quemaron sus campamentos, y en las últimas horas, en Ecuador, que vivió un acto similar que exacerba los actos de odio contra los emigrantes venezolanos.
Estamos cansados de que los venezolanos, a más de su prepotencia, a más de su arrogancia, a más de que vienen a robar, a matar, estamos en contra. Yo no sé qué es lo que exigen y quién organizaría esa marcha, pero tienen que obviamente evitar, presidente, la confrontación, porque estas personas, está comprobada que son gente obviamente de los guaramaeros que salieron de las violencias de Venezuela.
Ya prácticamente el mundo entero debate cómo solucionar esta crisis y mientras algunos deshojan todas las opciones, el gobernante ruso Vladimir Putin defiende a Maduro y advierte de una injerencia extranjera en Venezuela. En un foro energético, el gobernante ruso dijo que el futuro del país deben decidirlo los venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y Estados Unidos acusó a 7 supuestos agentes del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia de utilizar la piratería cibernética contra empresas de control de dopaje a fin de socavar los esfuerzos internacionales para denunciar a los atletas rusos que utilizaron sustancias prohibidas. Ricardo Quintana tiene la información.
Funcionarios del Departamento de Justicia develaron la identidad de los presuntos autores de campañas de piratería informática que, a juicio de las autoridades, representan una seria amenaza para la seguridad del país. Los implicados están acusados de participar en una larga y amplia conspiración para piratear computadoras y redes privadas de todo el mundo, dijo el fiscal. Asimismo, manifestó que también realizaron ataques cibernéticos contra la empresa de energía nuclear Westinghouse, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y un laboratorio suizo. De acuerdo con el asistente del fiscal general para la Seguridad Nacional, John Demers, a estos individuos se le incrimina una campaña a gran escala para descifrar, robar información personal y secreta y publicar esta información para vengarse de los críticos rusos e inclinar la opinión pública a favor del gobierno de Moscú. Avergonzada por esa verdad, Rusia se defendió tomando represalias contra los portadores de la verdad y contra la verdad misma. Entre tanto, los servicios de inteligencia de Holanda anunciaron que frustraron una operación rusa de ataque cibernético contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, con sede en La Haya, y expulsaron a 4 funcionarios del gobierno del Kremlin. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la justicia elevó a juicio oral una causa por lavado de dinero en la que es investigada la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y sus 2 hijos, entre otros acusados.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, irá a juicio junto a sus hijos. Según un escrito judicial divulgado el miércoles, la exmandataria enfrentará un juicio oral por el caso conocido como Los Sauces, en el que también están acusados sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia. El juez Julián Ercolini investiga el alquiler de complejos habitacionales en manos de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos bajo arresto. Según la acusación, Kirchner lideró entre 2009 y 2016 una asociación ilegal que ejecutó un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria familiar. En total, otras 18 personas serán juzgadas junto con los Kirchner en un proceso que aún no tiene fecha, pero se estima iniciará el próximo año. Kirchner, actualmente senadora, acumula 7 procesos judiciales en su contra. La expresidenta asegura que es inocente y que las acusaciones tienen la intención de eliminarla de la actividad política.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, muchísimas gracias por la sintonía.
Claro que sí, muchas gracias, por supuesto, a los que nos siguen en Facebook. Aquí los estamos viendo, muchas gracias. Cuando regresemos, bueno, pues nuestro Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva de actualidad.
Con los batazos de última hora, ya regresamos.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
no ha estado representada en los premios Oscar estadounidenses desde 2016, cuando apostó por una candidatura a mejor filme extranjero con El Acompañante.
Pero ahora Ernesto Daranas busca llevarse este y otros galardones con Sergio y Sergey. Roxana Romero tiene los detalles.
Una película cubana disputa los premios más cotizados entre la industria cinematográfica. Se trata de Sergio y Sergey, del director Ernesto Daranas, nominado a los premios Oscar y los Goya. La coproducción de Cuba, España y Estados Unidos se desarrolla en 1991 tras la desaparición de la Unión Soviética, cuando Cuba entró en la gran crisis económica, el llamado periodo especial. Sergio, un radioaficionado y profesor de marxismo cubano que no sabe cómo reorientar su vida, se comunica con Sergey, un cosmonauta soviético que está varado en la estación orbital averiada. Ambos forman una amistad que los ayuda a enfrentar los cambios que tienen lugar en sus respectivos países. Realizada el año pasado, el largometraje se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ha sido premiado en La Habana, Panamá y Nueva York, entre otros sitios. Según el director y guionista, su película habla de la amistad, de lo que prevalece más allá de las coyunturas políticas. A pesar de realizarse en un difícil momento de la historia de Cuba, existe cierta nostalgia, ya que seleccionó a una niña como narradora. Daranas, quien ha sido elogiado por otros filmes como Conducta y Los Dioses Rotos, durante previas entrevistas se pregunta, ¿acaso es posible otro cine en medio de tales restricciones? Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La serie divisional de la Liga Nacional entre Rockies y Cerveceros comenzó esta tarde en Milwaukee. Por los Rockies abrió el derecho venezolano Antonio Senzatela. Por el equipo de casa, el también diestro Brandon Woodruff. En la emisión de las 10 les tendremos un resumen de este encuentro. Bueno, y anoche en Nueva York los Atléticos chocaron contra la dura realidad de enfrentar a los Bombarderos del Bronx. Y de paso fue un día negro para la cibermetría y todo el método poco tradicional de jugar al béisbol que tiene el equipo de Oakland. Al relevista convertido en abridor Liam Hendricks le botaron la pelota en la misma primera entrada. Un bambinazo, dos rayitas del fenómeno Aaron Judge. Por su parte, el dominicano Luis Severino, mantuvo a raya a los Atléticos. En el cuarto ponchó al torpedero Marcus Semien para colgar un cero que parecía improbable. Trabajó cuatro entradas sin permitir carreras Severino. En el sexto, los mulos volvían a la carga. Luke Voit pegando un batazo hacia el right field se convertía en triple que llevaba par de corredores hacia el plato. Los Yankees ganaban 5-0 en ese momento. En el octavo aparecía Giancarlo Stanton, swing grande, andando sobre el left field. Se lo midieron en 443 pies, el cuadrangular de una carrera que ponía números finales al marcador. Stanton se fue en el partido de 3-1. El papel protagónico a la ofensiva fue para Aaron Judge de 3-2 con par de remolques. En la parte alta del noveno, los Yankees se trajeron al misil cubano Ealdo. Aroldis Chapman repartió par de ponches. El primero al catcher Jonathan Lucroy con un slider que valió $1,000,000. El segundo fue con su bola rápida, 101 millas por hora, para cruzar al emergente Mark Kenhen. Pizarra final de 7-2. Los Yankees avanzan a la serie divisional contra los Medias Rojas, en la cual arranca mañana viernes en Boston desde las 7:30 de la noche. La rivalidad más enconada del deporte americano en serie al mejor de 5 juegos. ¿Yankees o Medias Rojas? Bueno, eso es algo que comenzaremos a descubrir desde mañana viernes. Bueno, y en masa de la Liga Nacional esta noche, los Dodgers reciben a los Bravos de Atlanta para el inicio de la serie entre ambos. Por el equipo de Atlanta está anunciado para abrir el derecho Mike Podolski. Este año terminó con marca de 13 victorias y 10 fracasos. Su efectividad fue de 2.85, ponchó a 202 bateadores rivales. Por los Dodgers, ahí lo ven, subirá al montículo el zurdo coreano Hyun Jin Ryu. Compiló efectividad de 1.97 con 7 triunfos y 3 derrotas. 89 ponches. El pelotero cubano Yasiel Puig habló con la prensa de cara al inicio de la serie divisional contra los Bravos de Atlanta.
Seguir adelante, ganar la Atlanta y ganarle entre Colorado o Milwaukee para poder pasar a la serie mundial. Pues se nos hizo un poco difícil, no tuvimos primera buena mitad, pero no es como tú comiences. Es como tú termines, entonces nosotros comenzamos mal, terminamos bien y por eso es que estamos aquí.
Bueno, ya mañana estaremos conversando un poco más sobre esto que está sucediendo en la Gran Bretaña.
Gracias, Bobby.
Sí, gracias, Bobby. Y ahora tenemos una información de última hora. Los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático cubano Tomás Núñez Magdariaga, que ha estado en huelga de hambre durante más de 50 días en protesta por su injusto encarcelamiento, dijo hoy el Departamento de Estado en Washington.
En un comunicado, la portavoz del departamento, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos en la isla y hacen un llamado al gobierno de La Habana para que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Así es, por supuesto que ampliaremos toda esta información en nuestra página web radiotelevisionmartí.com. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a ustedes, a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Muchísimas gracias por la sintonía.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Hace casi 6 meses, la realidad sociopolítica de Nicaragua cambió por completo. De ser un país con un crecimiento económico sostenido, pasó a vivir una de las crisis más profundas en décadas. Los periodistas Jacopo Lucy y Gesell Tobías visitaron el país centroamericano y prepararon el siguiente informe.
Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra.
Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia.
Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril, es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano.
Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotirador, la gente siendo asesinada con un balazo en el pecho o un balazo en la cabeza, ese hombre salió mandó a matar.
Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas.
Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, advierte además de un peligroso ciclo de violaciones.
Hay un deterioro sistemático en los derechos humanos, por eso decimos que el Estado de Nicaragua colapsó.
El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario.
Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión.
Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América, vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe.
Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
Entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron.
Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en el estado de León y que ha sido atacada en 6 ocasiones desde que se inició la crisis. La situación tiene preocupadas a organizaciones como Sociedad Interamericana de Prensa, que envió a una comisión para investigar.
A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión, está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia, ¿no?
El gobierno del presidente Daniel Ortega niega estar detrás de la violencia y asegura que la nación ha recuperado la paz.
Que en Nicaragua no existen presos políticos. En Nicaragua la policía ha detenido a personas que han cometido crímenes comunes. Nadie en Nicaragua es perseguido por tener ideas, por expresar ideas y por movilizarse.
El diálogo entre el gobierno y la oposición está empantanado y mientras tanto el futuro de toda una generación de jóvenes es incierto.
Como él votó a Somoza, nosotros la vamos a votar a él.
Gesell Tobías, Voz de América.
Más de 1.400 personas murieron a causa del sismo y el tsunami que azotaron a la isla de Indonesia llamada Celebes, donde las necesidades en la zona siniestrada son inmensas y se reducen las esperanzas de encontrar supervivientes.
Las autoridades indonesias informaron el miércoles que el balance de muertos por el sismo y tsunami ocurrido en la isla de Celebes ascendía a 1.407 personas. La posibilidad de encontrar supervivientes disminuye. Se determinó que la búsqueda continuará hasta el viernes, cuando se cumple una semana de la catástrofe. Cerca de 200.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, incluyendo decenas de miles de niños, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En Ginebra, Naciones Unidas mostró su frustración en cuanto a la lentitud de respuesta de la ayuda. Los supervivientes luchan contra el hambre y la sed por la falta de agua potable y de alimentos, mientras que las autoridades están desbordadas por el gran número de heridos. Después de 3 días de saqueos, los soldados recibieron órdenes de disparar si es necesario. Los 2 primeros días entendimos por qué saqueaban. Pero al 3er día comenzaron a robar cosas como equipos electrónicos. No tenían intenciones de buscar algo para comer. Esos eran crímenes. En Palu, la policía efectuó disparos de advertencia y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la gente que saqueaba comercios. Se calcula que 66.000 viviendas fueron derruidas el viernes por el temblor de magnitud 7,5 y el tsunami que desató.
Y la piratería digital no tiene barreras. La Voz de América consultó con un experto en seguridad cibernética, quien mostró cómo en cualquier momento se puede lograr acceso a nuestra propia red de señal Wi-Fi casera y con ello una intrusión en nuestra privacidad. José Pernalete tiene los detalles.
Por muy inofensivo que parezca, la red de Wi-Fi en casa puede ser la ventana de piratas cibernéticos. A partir del dominio de esa plataforma, extraños pueden tener acceso a cada equipo que sea compartido por esa señal.
Esas transmisiones pueden ser encontradas, sea por Bluetooth
o sea por Wi-Fi.
Rod Soto, investigador de seguridad cibernética, nos mostró cómo con sus equipos puede romper de manera digital la barrera de seguridad de un registro de transmisión Wi-Fi.
Yo puedo detectar si hay teléfono, si hay computadora y qué tipo de computadora. Puede ser una computadora Windows, puede ser una computadora Apple o puede ser un dispositivo iOS o un dispositivo Android.
Tal operación daría la impresión que podría necesitar mucho equipo, pero resulta que todo lo requerido es portátil, como computadoras y esta antena especial. Y todo se puede ocultar en espacios reducidos.
Una vez que tú tienes esto, yo puedo dirigir. ¿Entiendes? Y al yo dirigir esto, yo puedo ver la internet inalámbrica que está del otro lado. Esa casa que está ahí, ¿verdad? Yo podría dirigir, ¿verdad? Mi antena me dice cuántos clientes podrían estar conectados y luego yo puedo proceder a romper la contraseña, porque usualmente hay lo que se llama un key, una llave.
Y aunque parezca difícil creerlo, esta práctica es muy común.
Y hay veces que se hace lo que se llama el war driving, que es básicamente que se va en carro, y usted va yendo a las casas y usted va viendo cómo están las redes y...
Los ataques cibernéticos también pueden generar una falsa red pública de Wi-Fi que dé acceso hasta a los mensajes de texto de su teléfono desde cualquier aplicación. José Pernalete, José América, Miami.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Estás viendo Televisión Martí.
Dos científicos estadounidenses y uno británico ganaron el Premio Nobel de Química por su trabajo en el desarrollo de métodos de cambio genético y selección para producir nuevos materiales, productos farmacéuticos y biocombustibles. Gilberto Cabrera informa.
Frances Arnold, del Instituto de Tecnología de California, George Smith, de la Universidad de Missouri, y Gregory Winter, del Laboratorio de Biología Molecular MRC de Gran Bretaña, fueron galardonados con el Premio a la Ciencia Pionera en Enzimas y Anticuerpos. La estadounidense Frances Arnold fue honrada por la evolución dirigida de las enzimas, utilizando los principios de la selección natural para crear nuevas proteínas que aceleran las reacciones químicas. El estadounidense George Smith fue honrado por su desarrollo de lo que se conoce como una exhibición de fagos, o un virus que afecta a las bacterias para desarrollar nuevas proteínas. El investigador británico Gregory Winter fue el ganador del tercer premio por su trabajo en el uso de una pantalla de fagos para desarrollar anticuerpos, para crear nuevos productos farmacéuticos para afecciones como la artritis reumatoide, la psoriasis, las enfermedades autoinmunes y el cáncer metastático. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Barcelona sacó un importante triunfo este miércoles durante su visita al Tottenham en partido de la Liga de Campeones de Europa. El brasileño Felipe Coutinho iba a abrir el marcador bien temprano al segundo minuto. Ejecutaba tras un servicio de Leo Messi para hacer el 1-0. Al 28 veríamos el mejor gol de la noche. El propio Coutinho se metió en el área, pero no pudo. El balón atrás y apareció Ivan Rakitic con un cañonazo por el centro del área hacia el poste izquierdo. Imparable el disparo del croata, era el 2-0. En la segunda mitad, Leo Messi marcaba su primer gol del encuentro. La Pulga encontró el espacio por el centro para tocar y meter la pelota en las redes. Ya en los minutos finales, Messi se encontraba con otra situación, vamos a decir que similar, frente al arco, prácticamente solo ante el arquero. Marcador final de 4-2, el Barça gana y convence en la Liga de Campeones.
Y la verdad que es una prueba dura por el rival, la competición. Nunca es fácil jugar de visitante en Champions, más contra un equipo como el de hoy, que tiene muy buenos jugadores. Así que que salió un día muy bueno, hicimos un partidazo, creo que el primer tiempo fue extraordinario.
Y bueno, no sé si esto dice algo, pero el Barcelona gana, convence, y el Madrid por el otro lado, esto se va a poner...
Sí, señor.
Así que yo estoy esperando con mucha ansiedad el clásico este entre Barcelona y Madrid, dentro de la Liga Española. Yo creo que muchos van a llorar y otros pues van a disfrutar y gozar.
Vamos por supuesto.
A
ver.
Razón tenía Zidane. Me voy ahora, que lo que viene.
Óyeme, de verdad que no escuchamos bien sus palabras, pero se la había que oírle. Y cada palabra, pues, qué tremendo, ¿no?
Qué profeta.
Era un profeta, sí.
Gracias, Bobby.
Se la sabía, ¿no?
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos, amigos.
Con el noticiero Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Y como le habíamos informado más temprano en este noticiero, los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático cubano Tomás Núñez Magda Arriaga, que ha estado en huelga de hambre por más de 50 días en protesta por su injusto encarcelamiento, dijo hoy el Departamento de Estado en Washington.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de las maneras más firmes posibles las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos en la isla y hacen un llamado al gobierno de La Habana para que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Así es. Y dos testigos claves en el caso del preso político cubano Tomás Núñez Magda Arriaga en huelga de hambre declararon este jueves frente al fiscal provincial en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, para ratificar la inocencia del opositor pacífico.
Por otra parte, la dama de blanco Daisy Artiles recibió una condena debido a su activismo por los derechos humanos. Nuestra colega Grisel González tiene los detalles.
La Fiscalía General de Palma Soriano citó a declarar hoy al testigo de la defensa del preso político Tomás Núñez Magda Arriaga en huelga de hambre desde hace 51 días. Este testigo, José Silva Cabrera Ricardo, estuvo presente en el juicio original el 14 de agosto de este año, pero no le permitieron declarar. Hoy declaró ante el fiscal provincial en Palma Soriano, según nos informó la activista de UNPACU, Yenisei Jiménez.
Él declaró lo que había pasado aquí. Y dijo que no, que incluso Tomás nunca lo amenazó con cuchillo, nunca fue como contó Aldo en el juicio, como la seguridad del Estado le había dicho que contara a ellos. Y realmente él sí hoy contó la verdad, porque hoy sí vino el fiscal general a hablar directamente con él. Le dijo el fiscal que iba a retomar el caso.
También prestó testimonio hoy jueves el acusador Aldo Rosales, que hace dos semanas había presentado una declaración jurada de que mintió en el juicio para condenar a Magda Arriaga bajo la presión de la seguridad del Estado. Magda Arriaga fue sentenciado a un año de cárcel por el falso delito de amenaza. Se declaró en huelga de hambre en protesta. El lunes de esta semana fue trasladado de la prisión Boniato a un hospital de Santiago de Cuba, donde está siendo asistido vía intravenosa y se mantiene firme en no ingerir alimentos.
Ahora mismo vine citado por la fiscalía, donde lo primero que se estaba tratando de manipular es si yo tenía alguna afectación psicológica que me impedía poder hacer una contramanifestación de todo lo que en un momento determinado la policía política aquí de la seguridad del Estado me obligó a referir. Y yo tengo todos mis cabales. Y bueno, como digo, nada de esto ocurrido. Todo esto fue manipulación de el mayor Norberto, que se llama Damián Vázquez. Todo ellos lo fueron apuntando. Sí me dijeron que yo al cambiar mi testimonio caía en el delito de perjurio. Digo, ningún problema, que yo asumo toda la responsabilidad.
Esta semana, el hermano de Magda Arriaga, Oscar Núñez Magda Arriaga, se reunió con el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, para pedirle que la iglesia intercediera en el caso.
Estoy en estos momentos.
En otro orden, la dama de blanco, Dercia Artiles, fue condenada a 3 años de trabajo correccional. El Tribunal Municipal del Cerro en La Habana hizo firme la sentencia de 3 años y 6 meses de cárcel, sustituida por trabajo correccional sin internamiento. También le prohibieron salir de la provincia y del país.
Dejan bien claro que no puedo salir de la provincia, no puedo salir del país, no puedo hacer uso del pasaporte. Que cada vez que ellos quieran me citen para el tribunal, yo tengo que estar presente ahí, que no puedo seguir en el movimiento, damas de blanco.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Y la coordinadora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, dirigió una carta abierta al pueblo cubano sobre el proyecto de la reforma a la Constitución impulsado por el régimen castrista. En la misiva, la opositora advierte que no se trata de una Constitución, sino de un reglamento dictatorial para mantener al pueblo cubano subordinado al Partido Comunista.
Porque el proyecto de ley es un proyecto de hecho, no de derecho. Porque sencillamente el Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución en este proyecto. E indiscutiblemente todos sabemos que en cualquier país del mundo lo más importante es la Constitución, que es la ley de leyes. De la Constitución brotan el resto de las legislaciones que va a tener el país. En Cuba, el Partido Comunista ha introducido toda una serie de aspectos dentro de la Constitución que lo hacen dueño total del pueblo de Cuba. Esto es un reglamento dictatorial que ha hecho el partido para envolver en esta situación al pueblo de Cuba.
El Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete denominado de reautorización a largo plazo de la Administración Federal de Aviación, que incluye disposiciones defendidas por el senador cubano-americano Marco Rubio.
Las regulaciones están relacionadas con la recuperación ante desastres naturales y la seguridad de la aviación en los vuelos a los Estados Unidos procedentes de Cuba. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Pasamos contigo ahora, Tomás, adelante.
Así es, Alfredo y Karen, la legislación que fue promovida por el senador Rubio, ya que desde el reinicio de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, en el 2016 ha reclamado un mayor control sobre el funcionamiento de los aeropuertos de la isla, especialmente en materias de seguridad para los estadounidenses.
El senador Rubio patrocinó una disposición para implementar una parte de la Ley de Seguridad Aeroportuaria de Cuba que exige que la Administración de Seguridad del Transporte, mejor conocido por sus siglas TSA, proporcione al Congreso información confidencial sobre las medidas de seguridad aeroportuaria en Cuba. Un componente de la Ley de Seguridad de Aeropuertos Cubanos del senador Rubio requería que la TSA consulte con la Organización de Aviación Civil Internacional para presentar un informe al Congreso que detalla su objetivo de mejorar la seguridad de los aeropuertos en el sistema de aviación mundial. Otro componente del proyecto de ley se refiere al acuerdo de los agentes del aire federal y requiere que la TSA desarrolle una base estándar para todos los acuerdos de la FAM que se requiere por escrito con gobiernos y socios extranjeros.
Los aeropuertos de Cuba no tienen el mismo nivel de seguridad que los aeropuertos de Estados Unidos. Quiere decir que es posible que un terrorista se aproveche de eso, pueda entrar en un avión que esté en camino a Estados Unidos y utilizar ese avión como una arma.
El 20 de septiembre del 2016, el senador Marco Rubio exigió respuestas de la administración del entonces expresidente Obama sobre la ausencia de los agentes federales de aeronáuticas en los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, pues los vuelos comerciales entre los dos países habían comenzado un mes antes sin la presencia de estos agentes. El proyecto de ley ahora se dirige al presidente para que se convierta en ley. La ley de reautorización de la FAA del 2018 cuenta con el proceso de extensión de emergencia por uso de aviones no tripulados por desastres. La propuesta patrocinada por el senador Rubio requiere que el director de la Administración Federal de Aviación, FAA, mejor conocido por sus siglas, actualice las mejores prácticas de guía y desarrollo para la aplicación de la ley y otras operaciones gubernamentales de aeronaves no tripuladas en respuesta a una catástrofe, desastre u otra emergencia. Alfredo, los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba comenzaron el 31 de agosto del 2016. El Departamento de Transporte autorizó hasta 110 vuelos regulares diarios a La Habana y otros 9 aeropuertos internacionales en la isla. Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio.
Gracias, Tomás, por esa información. Pasamos a otras noticias. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel aseguró que pretende incluir todas las instituciones en la Internet, lo que representa un mayor control de los contenidos e invadir la versión cubana de la red con consignas y materiales afines al régimen comunista. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Los mecanismos de control, censura y represión del régimen castrista pretenden expandirse por las redes sociales y el ciberespacio con la creación de, como lo catalogara Miguel Díaz-Canel, un gobierno electrónico.
Hay mucha gente joven en Unión de Informáticos de Cuba.
Las declaraciones las hizo en la clausura de la primera conferencia de la Unión de Informáticos de Cuba celebrada en La Habana, donde pidió a los participantes desarrollar plataformas oficialistas.
Uno de esos proyectos es el gobierno electrónico de la atención ciudadana, que ha contemplado un modelo, se ha desarrollado un modelo que tiene 4 etapas. Presencia, que es la primera, interacción, que es la segunda, transacción, que es la tercera, y transformación, que es la cuarta.
Esto ocurre mientras el gobierno bloquea, vigila y reprime cada iniciativa independiente o con contenidos no afines al régimen castrista.
Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
En el cónclave se informó que durante la visita a Nueva York se firmaron 4 memorandos con Google. Analistas consideran que este sería el primer paso para aprovechar la plataforma del buscador y minarla con contenidos de adoctrinamiento.
Cuando termine este año o a principios del próximo año, cumplida la primera etapa de gobierno electrónico, que sería la etapa de presencia. Esto significa que todos los organismos, todas las entidades tienen que tener plataformas web.
Cuba, uno de los países con mayores dificultades para acceder a Internet, lleva todo el año anunciando que ofrecerá conexión en los móviles y que la tecnología ya está lista. Pero a pocos meses de concluir este 2018, todavía no se sabe la fecha exacta ni el costo que tendrá el servicio. Y cuando se ha implementado, ha sido un total fracaso por la congestión, la lentitud de las conexiones y los sitios bloqueados por la dictadura castrista, muy contrario a la imagen que se intenta vender.
Aquí no hay cambio ninguno, aquí nunca hubo ningún cambio. Eso es invento de ellos aquí. El cambio tiene que ser con nosotros, somos los que tenemos que opinar y no hemos opinado nada, porque yo, a mí nadie me preguntó si puede hacerlo o no.
Díaz-Canel había anunciado recientemente que antes de diciembre se abriría también una cuenta en Twitter.
Te reviento la cara.
Sin embargo, su comitiva censuró a la prensa libre en la Gran Manzana, no se ha reunido con uno solo de los cubanos en desacuerdo con las políticas del régimen, apoya abiertamente la censura y no se muestra abierto al diálogo ni a la construcción de la democracia. Y es que el discurso del sucesor designado no es más que una versión de la tristemente célebre "dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada", frase acuñada por el dictador Fidel Castro en 1961 en un discurso a los intelectuales y que definiría la política prohibitiva de censura y represión por parte de la dictadura cubana por casi 60 años. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Gracias, Yoandy.
Gracias, Yoandy, por ese informe. Les recordamos que en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, vamos a tener una ampliación de esta noticia que dimos de la preocupación que tiene el Departamento de Estado sobre la salud del prisionero político cubano en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. La recordamos que es a las 10 de la noche.
Así es, claro que sí. Y bueno, sabemos que Tomás Núñez Magdariaga lleva más de 50 días en huelga de hambre. Su situación es muy delicada. Así es que, por supuesto, que estamos todos preocupados. Y ahora, pues, la noticia reciente de que Estados Unidos ha mostrado también su profunda preocupación. Más información.
Por Núñez y por el resto de los prisioneros políticos cubanos.
Por supuesto que sí. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com, ahí en nuestra página web.
Ahí mismo. Envíen fotografías, comentarios y videos a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta mañana.